buenas tardes, 1:31 de este día martes 24 de abril. Bienvenido a Información Privilegiada, la edición, la segunda edición, la edición de la hora de almuerzo, que ya estamos con todos los mercados funcionando. Ahí nos vamos a actualizar al respecto. Este clásico de Charly García, Demoliendo Tele, es... hoy día hablamos con el ministro, directamente con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el gran profesor de la Universidad Católica, y quedó clarísimo que en el Chile de ahí no andan demoliendo tele ni están trabajando, ¿verdad? O sea, reuniones con los bonistas, reuniones con las clasificadoras de riesgo, reuniones con los bancos de inversión. Quedó claro que hay un trabajo relevante. Lo que pasa es que el trabajo a nivel internacional, de delegaciones, de gente que va a exponer, muchas veces la gente se queda como que van al hotel, ahí el lobby, se quedan tomando pisco sour o tomando ricos desayunos, y van a puras conferencias más o menos inútiles, y viajan en business, y como que se miran las caras y salen a pasear después en la tarde con chaqueta y corbata. No.
Yo te decía una cosa.
Van a trabajar. La gente va a trabajar, y esa percepción, que algunas veces porque la cobertura de prensa no dio exactamente lo que están haciendo ni mostró la agenda, muchas veces ese tipo de señales hoy día fue totalmente apagada en el programa de la mañana, que nos llamó directamente el ministro, dado lo que ustedes irresponsablemente habían comunicado a nuestro público. Yo no estaba, lamentablemente no estaba en ese minuto para rebatirlo, pero no sé, pues, parece que le falta viajar a ustedes.
Yo creo que si es que hay alguien que puede lograr reactivar la inversión extranjera en Chile, o más bien alguien, un grupo de personas, están hoy día en Nueva York.
Ahora, ¿sí?
Eso es lo único que voy a decir, estimado doctor. ¿Ah?
Muy bien, muy bien. Pero no. Este Demoliendo Tele, bueno, Charly García es experto en dejar la crema en hoteles.
¿Te acordás la última vez? De un concierto, digo.
Sí, y esa vez que se tiró como un quinto piso a la piscina, el flaco, está más loco que nunca, ya no aparece, creo. Ya no sé si sigue actuando y todo eso, pero bueno. Está claro, y lo dejó claro el ministro hoy día en la mañana, que están trabajando muy bien enfocados. El hecho de querer hacer de Chile un centro financiero para la región es algo que siempre se ha estado conversando.
Ambicioso,
y ojalá,
ambicioso.
Ojalá algún día se transforme en algo real. De acuerdo a lo que comentó el ministro, son medidas administrativas. Hay un montón de cuestiones también de tributación. Y yo iría más allá de eso, yo trataría de definitivamente tratar de dar alguna ventaja, ya sea, no sé, qué índole tributario, alguna ventaja para que compañías que necesitan un centro de operaciones, ya sea financiero o operacional, lo hagan acá en Santiago, que aparte de ofrecer, que es de las ciudades más seguras de... porque nos quejamos de la delincuencia y todo eso, pero al final, en comparación, Santiago es de las ciudades más seguras, de las capitales más seguras de Latinoamérica.
Ahí tuvimos un debate con el director, porque el director decía que él en su puritanismo, tú sabes que es un tipo puritano a veces, dice que...
Eso te lo vas a ver tú con él.
Sí, yo me lo voy a ver con el director. Sí, lo comentamos al aire. Él era más... No sé si puritano, más ortodoxo. Eso es lo que dijo él, ortodoxo. Y sí, yo decía que efectivamente yo... estaba de acuerdo con que a veces hay que poner un poquito de lucas encima de la mesa para que las compañías vengan, ¿eh? Sí. Y en el caso del como tú dices, convertir a Chile en un hub financiero, puede ser que valga la pena invertir un poquitito.
También, yo estuve totalmente de acuerdo contigo y en desacuerdo con el señor director. Que esos 9 millones de dólares que no sé si van a poner para Amazon,
imagínate,
para que invierta mil millones de dólares.
Imagínate, estamos también.
O sea, no sé por qué ponen los 9 millones de dólares, que también...
Ahora, el director tenía un punto, ¿eh? Porque el problema de eso es que... ¿En dónde terminamos? ¿Ah? Porque esto sigue, esto es infinito, porque la siguiente empresa, ¿cuánto le ponemos? Y la siguiente, ¿quién es después? Y así. Entonces...
Es que no sé cómo lo están poniendo en realidad. No tengo claridad al respecto, pero Siguiendo con el tema de ser un centro de operaciones, ya sea para empresas o para entes financieros, para fondos, para gente que está mirando la región en cómo invertir, y por lo tanto tienen que venir gente de afuera a vivir a Chile. Chile es Santiago, una ciudad maravillosa para los extranjeros. Lo único que tiene realmente desastroso Santiago es la orientación, la señalética. La señalética es realmente... Ni los santiaguinos la entendemos muchas veces.
Tú, el ejemplo muy bueno de eso que me da un amigo mío que es extranjero, que dice, tú te has dado cuenta cuando vas en la carretera, dice a la costa. Sí. Y él decía, Chile tiene 4.000 kilómetros de costa.
Claro.
A la costa.
No, y así en general toda la señalética están como muchas veces letreros grandes con cosas desconocidas.
O muchas letras realmente.
No sabéis bien, claro, la dirección... ¿Por dónde meterse? Ponte tú cuando vas al aeropuerto, muchas veces te podés pasar. ¿Sabes? Si andáis en un auto arrendado y no andáis con el Waze o con GPS, estos asistentes, claro, de GPS, te pasáis definitivamente. Claro. Y te podés pasar igual. Porque la entrada es muy chica.
Oye.
Bueno, y aparte, punto aparte, que acápite de ponte tú, yo vivía en Lima 5 años y la seguridad era un problema en Lima. Yo salía de la oficina todos los días desde el centro de Lima, tomando la carretera de Evitamiento, que en realidad había que evitarla, pero se llamaba Evitamiento igual, y me robaban los focos del auto con el auto andando.
¿Todos los días?
No, varias veces. A varios compañeros de oficina nos pasó que íbamos andando y estaban los gallos atrás y tenían un expertise en sacar directamente los focos embutidos de freno completo. Y me lo robaron. Y yo lo viví y no te podías bajar porque te bajabas, imagínate, a defender los focos del auto corporativo, ni capo. Primero está la seguridad de uno.
Oye, en otro tema, tenemos hoy día que por primera vez en algo de tiempo, los bonos del Tesoro americano superan el 3% de yield. Y eso tiene a los mercados con algo de nerviosismo. Lo vamos a comentar enseguida. Y además... tenemos repercusiones de los resultados de Google, que hicieron unos cambios contables que vamos a estar comentando después con...
¿Sí, llegó al divieso?
Con don Sebastián. Claro.
Llegó. Vamos a la campanita.
Eso.
De Chucky, que lo único que quiere es tocarla. Ahí está. Vamos a hablar con Pablo Ormazábal, gerente de estudios de Vision. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Cristiano. Hola, Fernando. Bien, ¿y ustedes?
Bien. Oye, ya, cuéntanos un poco cómo se están desarrollando hoy día los mercados... a nivel internacional y local.
Mira, curiosa idea, porque partió todo muy bien, Asia tuvo un desempeño muy bueno, China casi un 2% arriba,
sí.
Ya que estuvo la noticia de que bajaron el requerimiento reserva de los bancos, de un 17 a un 16, eso significa más liquidez en el mercado, por lo tanto es como un estímulo monetario, por así decirlo. Y estaba todo bien, los futuros bien, hasta que incluso llegaron los reportes corporativos, hoy día reportó 3M, Caterpillar, que eran las principales, y está todo bien porque los dos superaron expectativas hasta que en Caterpillar se mandó un comentario un poco decepcionante, que el primer trimestre había sido como el tope de este año, por así decirlo, en cuanto a resultados, y ahí se vino toda la avalancha abajo, como dice.
O sea, la retruscaba, ahora tiene la culpa.
Claro.
En este caso, literalmente.
Literalmente, como dices tú, claro. Y ahora, mira, los futuros están más 0.6 y ahora el mercado está en menos 0.5, ¿entiendes? Entonces una diferencia casi un 1.1% entre lo que era los futuros y lo que está ahora el mercado. Lo que hace un comentario, está bastante volátil el mercado.
¿Y esto Caterpillar lo hice con algún argumento adicional o no?
Básicamente que eso te da la teoría como que estamos llegando casi al peak de la economía, ¿ya? Ahora... eso lo que dice Caterpillar en Estados Unidos, a lo mejor en Asia o mercado emergente otra realidad, ya, que eso es lo que nosotros...
Es que Caterpillar, para que la gente entienda, es muy relevante en términos de lo que dice, porque es muy covariable con lo que vaya pasando en la economía, o sea, en la economía...
Sí. Inversiones.
Las inversiones, claro. En capital, en maquinaria, que se hacen para la construcción...
Construcción y minería, claro.
Entonces, exacto. Va muy covariable con lo que pase con uno de los líderes mundiales en esta tipo de máquina, que es Caterpillar. Claro. Entonces, si ellos dicen, oye, se viene una contracción más o menos en las ventas, quiere decir que la inversión hacia adelante también viene más o menos mala. Es un termómetro muy bueno.
Es como el equivalente a los semiconductores con los celulares, ¿eh? Ellos son como de la industria, ¿eh? Oye, claro, el cobre anduvo bien hoy día, ¿no?
Un comentario muy sensible, porque no dijo que se venían ventas más malas para finales, sino que dijo que este ha sido como el tope, básicamente. Pero los guidance para el segundo trimestre también fueron buenos, entonces, por eso te digo, es como un... Está bastante sensible el mercado.
El cobre anduvo bien hoy día, parece, ¿no?
Sí, por la noticia china subió bastante, está como en 3.15, si no me equivoco. Así que, y eso te impulsó el peso también, que bajó los 600 nuevamente, está en 598 ahora, no creo.
No. Al parecer entonces, se va quedando ahí en la banda nomás del 600, ¿no?
Sí, tiene esa cara, como dices tú.
Y hay otra cosa que destacar, Pablo, en la bolsa local con algunas acciones, ¿o no?
Elipsa 0.21 consejo negativo, y la que más cae en el generación, pero prácticamente no tiene volumen, ya que si recuerdan la OPA ya prácticamente es de NEL, es muy poco volumen ese que hay, debe ser algunos remanentes que no fueron la OPA. Y Sonda también un menos 2.17 que tuvo resultado un tanto decepcionante.
Oye, ¿y hay alguna noticia de la huelga del ano, no?
No salió nada nuevo.
No, nada nuevo. Ok, Caterpillar está cayendo un 4.27% después de los comentarios.
Sí, y el único sector ahí que sube es el financiero apoyado por el alcetazo, como decía Fernando.
Claro. Ok, claro. Muy bien, don Pablo Ormazábal.
Gracias, Pablo.
Ok, que estés bien.
Igualmente, Pablo Ormazábal, gerente de estudios de Vision, nos comentaba lo que está pasando en el mercado, que el driver de hoy no es Trump, que hace rato no aparece.
Oye, increíble, ¿eh?
Desde que dijimos que había que leer.
¿A dónde está Trump?
Nunca más apareció.
Alguien le quitó el celular.
Anda con Macron.
Dando vuelta. Está bien.
Sí. Vi una foto por ahí que estaban plantando un árbol.
Es que sería como bueno mandarle un invitado toda la semana para que se quede tranquilito.
Sí. ¿Macron está en la Casa Blanca?
No sé si es la Casa Blanca, pero está de...
¿Sí?
Ah, pero está en la Casa Blanca. Dice.
Mira, Chucky, está más enterado.
Más enterado que nosotros.
Muy bien. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en Departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar. Porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria, que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Tiene más información en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Con Entel desde hoy todos juntos. Si tienes un plan desde 25.990, obtén un 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor. Entel.
¿Eh? Y en el Supply Chain Conference contará con un completo programa de charlas nacionales de logística y supply chain en Chile, en donde se darán a conocer las mejores prácticas, presentaciones de casos de éxito y la posibilidad de compartir información estratégica sobre management logístico local. Tan importante en estos días del crecimiento de todo lo online, la logística cada vez es más relevante, y por eso está logistechshow.cl. Ahí puede asistir a este evento que va a ser el 9 y 10 de mayo.
Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, ética familiar y estándares globales.
¿Qué? ¿Ética?
Ética familiar.
Ah, Erika, te entendí.
Ética familiar. Ah. Ética que hoy día es bien valorada en el mundo financiero.
Por supuesto.
¿Eh? Estándares globales, tradición de honestidad, respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bien, estamos acá en el estudio como casi todos los martes o todos los martes con Sebastián Valdivieso. Hoy día un día relevante después del reporte de
Google, Alphabet.
De Google, que en este minuto está cayendo un 4.6%, 4.7% a $1,023 la acción de Alphabet, o con el mismo técnico Google sin E.
Oye, Sebastián, hablemos de Google en general, pero en particular hay un cambio contable bien curioso que hace que se le mueva la aguja en la última línea a Google, digamos, y eso se supone que está explicando parte de este resultado de caída de 4%. Me da la sensación, además, pero que no es lo único, digamos, que hay, porque tampoco es la única compañía que está cayendo Amazon y está cayendo, como decía el doctor aquí, Caterpillar y otras. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre estas acciones?
Hola, Fernando. Hola, Cristian. Sí, hola. Efectivamente, es importante lo que mencionas, que está cayendo Amazon, que está cayendo Caterpillar, Porque una parte del por qué Google está cayendo, perdón, sí, Google está cayendo, Alphabet en rigor, está cayendo 4% es porque el mercado en general está yéndose abajo, hay cierta preocupación por factores geopolíticos en general, la evaluación que Donald Trump pretende hacer respecto del acuerdo con Irán. Ahora justamente está reunido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Esto genera preocupación, genera tensión en el mundo del mundo financiero, y además el hecho de que las tasas de interés hoy día están en los bonos a 10 años en Estados Unidos, están alcanzando el 3% y superando el 3% por ciertos momentos. Eso también tiene preocupado al mercado. En consecuencia, eso tiene cayendo a la bolsa en general, y parte entonces de la caída de Alphabet es por eso. Otra parte de la caída de Alphabet es porque reportaron utilidades que fueron muy superiores a las del año pasado, pero estas se explican por un cambio contable, como mencionas, Fernando. Este cambio contable significa que ellos están, digamos, han estado forzados a reconocer sus inversiones a través de las inversiones que han hecho a través de su brazo de inversiones que se llama Google Ventures, si no me equivoco, que es un brazo de Venture Capital, y en consecuencia en este reconocimiento las inversiones que hacen ahí tienen que contabilizar lo que han ganado de sus inversiones en distintos proyectos, pero el más importante es la inversión que han hecho en el proyecto de Uber. Google compró una participación en Uber el año 2013, si no me equivoco, por alrededor de 300 y tantos millones de dólares. No me acuerdo el número exacto, creo que fueron 313. Hoy día esa inversión está valorizada en torno a 3,000 millones de dólares. Entonces Google, por este cambio contable, ha tenido que reconocer esta utilidad que está teniendo, una utilidad flotante, entre comillas, en el mundo financiero. Esto no está en las arcas de Google, sino que en rigor está como una inversión que no ha sido capitalizada, y por lo tanto esa ganancia que hoy día tiene podría aumentar o podría, por supuesto, disminuir, igual que cualquier posición que uno tiene en inversiones en renta variable. En este caso, Google entonces está reportando una utilidad muy significativa, pero porque ha tenido que reconocer esta ganancia flotante, digamos, que tiene en su inversión en Uber. El brazo de Venture Capital tiene varias otras inversiones, pero la más importante es la de Uber. Entonces, esta utilidad adicional es un evento de una sola vez, porque una vez que ha sido reconocida, ya a partir del próximo año ya no va a tener esa misma crecimiento en utilidades. El próximo año, comparativamente hablando, podría tener un aumento, pero también podría tener una disminución en el valor de la compañía. Y Uber pasa, es sabido que pasa por muchos problemas. Yo no diría que es tan fácil como pronosticar que Uber va a seguir creciendo en valor. Yo creo que Uber es una empresa que es de esas empresas muy famosas que está por salir a la bolsa, pero que creo que está en serios, serios problemas, y no estoy seguro de cuánto más puede seguir aumentando su valor. Yo creo que ya hizo una gran apreciación de capital, pero veremos si es que sigue adelante por todos los problemas que enfrenta. Entonces, por esa razón, lo que hoy día reporta Google no lo va a volver a reportar el próximo año, o por lo menos no con ese crecimiento, y es la razón por la cual entonces se entiende por qué los inversionistas no están tan entusiasmados con este crecimiento, las utilidades que reportó esta compañía. En rigor, la compañía reportó unas ganancias de 9.400 millones de dólares, comparado con los 5.430 millones que reportó el año pasado. Esto en términos de precio de ganancias por acción significa 13,33 dólares por acción, pero si es que se elimina este evento de una sola vez, las ganancias fueron de 9,93 dólares
por acción. Y eso estuvieron también por encima.
Igual está por encima. Efectivamente, hay un salto importante. El advertising sigue siendo una de las fuentes de ingresos para la compañía más significativa. Sin embargo, los inversionistas están preocupados porque Google ha venido haciendo una fuerte aumento en sus inversiones en general. Ha venido aumentando sus gastos, y eso tiene preocupado a los inversionistas. Las razones por las cuales ha aumentado sus gastos son múltiples. Ha hecho adquisición de edificios y adquisiciones inmobiliarias. Ha hecho inversiones en tecnología. Tiene muchos proyectos en los cuales tiene que hacer grandes inversiones, como YouTube, como Waymo, si no me equivoco. Waymo es el proyecto que Google tiene en términos de los autos que se manejan solos, digamos.
Eso
los self-driving.
Callado, esos autos raros con
sí, lo que pasa es que Google sí, claro, unos autos bien poco estéticos, digamos, de Google. Sí. Lo que pasa es que al principio Google desarrolló la tecnología solamente de self-driving. Y hoy día lo que yo tengo entendido es que está también metiéndose en el desarrollo de los autos mismos. Y eso es Waymo. Waymo es de la evolución del proyecto, porque al principio era solo desarrollar un sistema para que los autos se manejen solos, pero que ese sistema en rigor podría haberse instalado en autos que fabricaran otros. Yo tengo entendido que Google ahora está metiéndose también en el proyecto de fabricar los autos. Un poco lo que hace Tesla, un poco lo que está haciendo.
Es que Google ahí, Sebastián, como que me da la sensación de que en todo lo que no está en la pantalla o en el computador, que en general lo hacen bien con los Google Maps, no sí. sé, Waze, Gmail, el buscador, y cuando se mete como al hardware, digamos, como cuando hizo los Google Glass, o estos autos,
tiene
como
más
que
problema.
Mete la plata y como que se queda atrás.
Tiene mucho más problemas en hardware.
Motorola también.
Compró Motorola, eso te iba a decir, ha hecho inversiones en hardware antes y no le ha ido bien en general. Google es bueno en software, pero en el desarrollo de hardware es más complicado. El desarrollo de autos es un tema mucho más complejo, pero yo sí creo. Ahora,
espérate, compró Nest, ojo, acuérdense de eso, ¿ah? ¿Qué? Nest es una compañía de Google y Nest uh-huh. la ha ido muy bien, ¿eh? O sea, Nest es esta compañía que hace detectores de humo y ¿cómo se llama? Y aparatos para monitorear la temperatura de la casa, uh-huh. climatizadores. Y Nest han dado muy bien. Entonces yo creo que tiene buenas y malas experiencias.
Como en todas las inversiones, hay algunas cosas que le han salido bien, pero en otras no le ha ido nada de bien y en hardware les cuesta más, digamos.
Sí, eso estoy de acuerdo.
Pero lo que sí creo es que la tecnología de los autos que van a manejarse solo, los self-driving cars, de todas maneras tiene el gran futuro, en mi opinión. Esos van a ser los autos de los próximos 20, 30 o 40 años. Yo pienso que los autos que se manejan manualmente, como los manejamos hoy día, van a desaparecer, van a quedar como una reliquia. Y no tengo duda de que todos los que se metan a esta industria tienen espacio suficiente para participar, y creo que y mientras antes lo hagan, van a tener una porción del mercado. Por eso yo creo que es una industria de gran potencial, y si Google hace las cosas medianamente bien, podría tener un negocio uh-huh. altamente rentable ahí. Yo creo que hay gran futuro ahí.
Oye, Sebastián, Pablo Hermazábal, que estuvo conversando, mencionaba que existe la percepción de algunos agentes de mercado que está por en la punta del mercado, y que por eso que como que se empieza a ver el abismo para adelante. Uh-huh. En particular respecto a las tecnológicas, las famosas FANG, que tú, yo sé que las muy de cerca. ¿Tú crees que estamos en la punta y que ahora viene allá? ¿Tú crees que hay espacio?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que siempre se tiene la sensación de que se está en la punta. y eso se viene probablemente después de la Gran Depresión del año 29.
Porque hoy día está cayendo todas las FANG.
No, están cayendo y siempre han caído y siempre han tenido estas volatilidades. Netflix el año 2013, si no me equivoco, el 2011, si no me equivoco, cayó en torno a 80%.
Imagínate.
Y después de esa caída de 80% se ha recuperado y subió algo así como 3.000%. Yo creo que las compañías que tienen alto potencial de crecimiento siempre dan un poco de vértigo a los inversionistas, porque da la impresión de que uno está ya demasiado tarde comprándolas. Usualmente tienen gran volatilidad y eso confirma esas ideas, porque claro, Netflix o cualquiera de estas compañías, todas las FANG en general, cuando caen 10, 15, 20% con facilidad, 30% también, sin ningún problema, y eso da la sensación entonces de que estaba demasiado en la punta y de que ahora se confirma la idea de que la compañía se va a derrumbar. Yo creo que no, yo creo que esas volatilidades de 15 a 30% en las caídas de estas compañías es totalmente normal, porque también cuando suben más de 1000%. Entonces, hay que acostumbrarse nomás a volatilidades de este tipo. Yo pienso que las compañías, sobre todo las FANG, ninguna de ellas, de hecho, son compañías meramente de moda. Son compañías que realmente sí están haciendo bastantes cambios revolucionarios en sus respectivas industrias. Son líderes en general consolidados. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Google, estamos hablando de Amazon, uh-huh. estamos hablando de Netflix. Son compañías que no son de papel, digamos, no son claro. compañías que no tienen utilidades y de un modelo de negocio fracasado. Estamos hablando de compañías que lo están haciendo muy bien y que, claro, lo que pasa es que da este vértigo porque suben demasiado. Netflix, si no me equivoco, la última vez que la vi, hace, qué sé yo, 3 días atrás o 4 días atrás, sí, había
10%,
estaba,
claro.
No, y estaba subiendo como 76% en el año. Claro. En el año estamos hablando de 3 meses. O sea, o casi 4 meses. Entonces, es una compañía que tiene esa volatilidad y por lo tanto hay que acostumbrarse a que cuando cae, también caen esas magnitudes. Claro. Yo no pienso que estemos en la punta todavía. Sí creo, como hemos mencionado, como he hablado con ustedes desde el principio de año, este iba a ser un año más volátil, iba a ser un año más difícil. Yo creo que va a terminar positivo, pero ciertamente que no va a ser el año 2017, ya no lo fue, por lo demás, ese año de subidas casi sin parar. Yo creo que vamos a ver mucho más volatilidad y todavía esa volatilidad no ha terminado. Hoy día el mercado está cayendo relativamente fuerte. Es probable que mañana, pasado, yo creo que se puede extender. Las utilidades que están reportando las compañías no están siendo tan espectaculares, pero no están siendo tan espectaculares también porque ya estaban en gran medida internalizadas. Las expectativas, las altas expectativas de altos crecimientos ya vienen dándose hace por lo menos 6 meses. Claro. Y por lo tanto el mercado ya de alguna manera sabe esto. Esto que Google reporte una utilidad, un crecimiento importante, inclusive excluyendo el tema de Uber, es algo que el mercado ya tenía internalizado.
¿Y por qué si Alphabet reportó nomás y ahora, pero veo las tecnológicas así, las principales, las FANG?
Sí.
Sin tener acá en este minuto Netflix, pero Facebook va cayendo un 3.5%, Amazon casi un 4%, Alphabet más de un 4.5%. Casi.
Apple 1% abajo más o menos.
Apple va cayendo mucho más suave, 1.6%.
1.6%, claro.
La razón, perdón. La razón es porque el mercado está entrando en esta etapa de nuevo temor. Hay que ver que el VIX hoy día está subiendo casi 10%, claro. Y eso lleva a que todas estas compañías, que son las de alto crecimiento, las que tienen más potencial de retorno, también tienen más alto riesgo y son las primeras en ser vendidas. Claro. Son las que presentan más utilidades para muchos inversionistas, prefieren tomar utilidad antes de exponerse a riesgos mayores, que muchas veces no tienen que ver tanto con estas compañías en particular, sino que con un contexto que se está viendo percibiendo como más riesgoso. Creo que hay que poner mucha atención a las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque eso está moviendo mucho el mercado, que hoy día hayan superado el 3%, un número psicológico, y eso lleva a que muchos inversionistas piensen que podríamos ver una tendencia más consolidada en estas alzas de tasas, en la subida de las tasas de interés para la renta fija, y eso lleva a riesgos en el mundo de la renta variable.
Oye, y finalmente este tema, lo que estaba pasando con Facebook, la regulación, las nuevas regulaciones que se vienen, también Google ahí ha estado bastante piola, digamos. Como que no le han tocado,
pero le va a tocar.
El doctor insiste que es más peligroso que Facebook.
No, yo no hablo de peligro, hablo de que tienen más información.
Bueno, pero si uno mira la acción de Facebook, de Google, Alphabet, desde que se anunció el tema de Cambridge Analytica, ha caído bastante, a pesar de que en rigor no la han tocado a la compañía, no la han hablado directamente de ellos. El hecho de que esté relacionado ya ha hecho caer la acción, y yo pienso porque sí, efectivamente Google, Twitter y todas las otras compañías relacionadas al mundo de las redes sociales y de manejo de información en general, mismo Amazon, ojo, pueden ser compañías que después sean cuestionadas en términos de esto de la privacidad.
Okay, gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes, Claudio.
Siempre interesante el análisis.
Sebastián Maldivieso, gerente de inversiones de Cochrane Capital.
Oye, El Pulso hoy día trae una noticia curiosa, que donde Watts al parecer está llamando al gobierno, a las autoridades, a emparejar la cancha respecto del pago de impuestos con Colún, porque dicen que Colún,
por la cooperativa,
claro, puede abrir ahí, destapar un tema bastante más grande que solamente Watts y Colún, ¿eh?
Sí, no sé en qué tanto compiten, ¿eh?
No, pues como que no, en los productos lácteos,
pues. Watts, sí, lácteo, sí, que
tiene productos lácteos, no se me acuerdo las marcas,
qué lácteo tiene el Watts, no tiene, hombre, yo traje esos roles,
mañana te voy a traer
de nuevo, niño maravilla. Una apuesta.
¿Que no tiene el producto lácteo?
No, ni uno, pero no tiene leche, por ejemplo.
Ah, no sé.
Jugos tiene. ¿Viste? Cuando no tiene el presupuesto ni el conocimiento de marketing que esperaba, es clave utilizar todas las nuevas herramientas que existen para lograr tus objetivos de forma precisa y bien planificada. Es complejo, pero no imposible. Navas Group, las cosas que parecen complejas te las hacen simples. Por eso, si piensa en publicidad, piensa en Navas Group, conectando marcas con personas. Navasgroup.cl.
Y solo por abril, porque el próximo lunes se acaba el plazo de pago de las contribuciones, solo por abril paga tus contribuciones con tu tarjeta de crédito BCI en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula el doble de millas Advantage de American Airlines, puntos BCI y pesos Open Sky.
Oye, los suéteres Brooks Brothers, hechos con lana merino australiana, con una serie de beneficios, por ejemplo, que no hay que plancharlo, mucho más durabilidad, una serie de colores, tanto alegres como sobrios, siempre elegante. Brooks Brothers, 6 tiendas en Santiago y brooksbrothers.cl.
Nos dicen por WhatsApp, explotando el WhatsApp, Watts Escalo, por ejemplo.